Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura con solecito hoy aquí a las puertas de nuestra pecera, de nuestra lata pirata, y ya con ese veranillo más cerca al otro lado hay de la esquina de las olas. Pero aún nos quedan viejas aventuras, fueguitos con los que prendernos en nuestro programa, y hoy lo vamos a hacer saltando el charco, mejor dicho, con una compañía, con una fueguita que ha saltado el charco para estar aquí con nosotras. Vamos a hablar de criminalización de los movimientos sociales, de los luchadores, luchadoras sociales, de los ambientalistas. Lo vamos a hacer con Digna Martínez. Ella es integrante de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES Santa Marta. Santa Marta es un municipio de, está en el municipio Victoria, en el departamento Cabañas, esa comunidad de Santa Marta. Ya trabajan las gentes de ADES en procesos comunitarios para la consecución, entre otros, del derecho humano al agua, y trabajan también para la mejora de las condiciones de vida de su comunidad y de las comunidades vecinas. Digna Martínez está aquí invitada por Ingeniería Sin Fronteras para contar, entre otras cosas, denunciar la situación en la que se encuentran cinco líderes ambientalistas, varios de ellos integrantes de su asociación, que se encuentran detenidos, encarcelados desde enero del 2023 por su lucha en defensa del agua, en defensa de su tierra y territorio. De El Salvador, de la situación de los defensores de derechos humanos, defensores de los bienes naturales, vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Digna Martínez. Además, historias que tienen que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, que nos van a llevar hasta Ecuador. También, mucho más cerquita, nos vamos a ir hasta Guernica para hablar de Urdaibai, de sus ríos, de sus rías, de una denuncia que nos han hecho llegar las gentes de Ecologistas en Marcha. Y tiempo de notas, tiempo de exámenes, nos vamos a ir al cole, vamos a recordar cuando éramos más chiquitos, más chiquitas. Y hablando de recordar, nos vamos a poner nostálgicos hoy en nuestro apartado musical y vamos a rejuvenecer. En apenas unos minutos escuchando música vamos a rejuvenecer 40 añitos, ahí es nada. Y hace 40 añitos una de las canciones que más nos gustaba y que más hemos tarareado, más hemos silbado mientras caminábamos, disfrutábamos, es esta con la que vamos a arrancar hoy este Mar de Fueguitos. Justo ahora se han cumplido 40 añitos estos meses de que la banda británica The Smiths publicaran su primer disco. En febrero de 1984 publicaron su primer disco, se titulaba también The Smiths. Meses antes ya habían publicado adelantos de ese disco, algunas de sus canciones, y a finales de ese año 1984 The Smiths publicaron su disco Heartful of Hollow, un disco en el que recogían singles, caras B y versiones de los temas de ese primer disco de The Smiths. Hay quien dice que en este Heartful of Hollow están todavía las mejores, o son las mejores versiones de esas canciones, de ese primer disco de los Smiths, que acaba de cumplir justo ahorita 40 años. Nos vamos a quitar de golpe, de un plumazo, 40 añitos, ahí es nada, y vamos a comenzar hoy este Mar de Fueguitos con la canción con la que arranca ese disco de The Smiths, ese primer trabajo de esta banda británica. Decidieron abrir este disco con la canción más larga de todo este álbum, una canción que dura más de 6 minutos y también una de las más lentas, una de las menos movidas de este trabajo. Reel Around the Fountain se titula esta canción, dando vueltas a la fuente, con Morrissey, con The Smiths. Vamos a comenzar hoy este Mar de Fueguitos. Creo que nunca ha sonado aquí en el programa este tema, a pesar de ser uno de nuestros favoritos. Casi 25 años después de comenzar este programa, vamos a escuchar hoy enterita esta maravilla, este Reel Around the Fountains, The Smiths. Morrissey hablando de la pérdida de la inocencia y el despertar sexual de un adolescente. Zarpamos en Mar de Fueguitos, dando vueltas alrededor de la fuente, con The Smiths. It's time the tale was told. Son de Smith's Reel Around the Fountain, la versión, la primera versión que aparece en ese primer disco grabado, publicado en febrero de 1984, hace ahora ni más ni menos ya que 40 añitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Ecuador. Al decidir que Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno, el presidente Daniel Noboa ha contribuido a serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, señala en una carta dirigida al presidente de Ecuador este mismo jueves la organización Human Rights Watch. Juanita Gobertus, directora para América en esta organización humanitaria, señala que la escalada de violencia en Ecuador y el aumento del crimen organizado ponen en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones. En lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un conflicto armado, el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos, las ecuatorianas, y sea respetuosa de los derechos humanos, sostiene Gobertus. Human Rights Watch puntualiza que las violaciones denunciadas incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos. Los homicidios en Ecuador han aumentado un 574% entre 2019 y 2023, elevando la tasa de estos crímenes de 7 a 47 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Dos bandas principales, los choneros y los lobos, están aliadas con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses y luchan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico en el país. El conflicto armado se anunció tras la violenta toma del canal estatal TC Televisión y la fuga de prisión de José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de los choneros. El presidente de Ecuador ordenó entonces a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares en apoyo de las policías, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a 22 grupos de crimen organizado. Human Rights Watch recuerda que según el derecho internacional la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades. El gobierno ecuatoriano no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional, indica el texto de Human Rights Watch, organización que añade también que las extorsiones, secuestros y los recientes asesinatos de 3 alcaldes y del director de una prisión demuestran que la situación sigue siendo grave y, mientras tanto, la militarización de las calles y las cárceles de Ecuador ha provocado serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. En uno de los casos documentados por Human Rights Watch, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. Las Fuerzas Armadas señalaron que los jóvenes habían intentado evadir el control embistiendo a personal militar y los calificaron de terroristas. Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas, más algunos vídeos y fotografías verificados y documentos judiciales, contradicen esta versión del ejército, incluida su afirmación de que los jóvenes estaban involucrados con grupos delictivos. Muchas de las más de 13.000 personas reportadas como detenidas, señala Human Rights Watch, parecen haber sido detenidas durante breves periodos al margen del proceso legal y, según los vídeos y fotografías publicados en internet y verificados por esta organización humanitaria, sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes. Por otra parte, la denuncia de Human Rights Watch señala que los militares que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica. Gobertus señala que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación y que ponerlas a ejercer este papel aumenta el riesgo de abusos. El gobierno, señala Human Rights Watch, debería limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias. Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar el crimen organizado, no más soldados en las calles, señalan desde Human Rights Watch. Continuamos en Ecuador y hablamos ahora de petróleo, de medio ambiente. Hace 9 meses, casi el 59% de los ecuatorianas y ecuatorianas le dijeron sí a dejar de explotar el petróleo del bloque 43 ITT. Parte de ese bloque está dentro del Parque Nacional Yasuní, un territorio amazónico catalogado como reserva y coincide también con algunas de las tierras donde viven los indígenas en aislamiento guaraní, los indígenas guaraníes. Pero a pesar de ese voto de la consulta popular del 20 de agosto de 2023, la explotación petrolera continúa allí. Incluso 2 meses después de la votación fue cuando más barriles de petróleo se explotaron en este bloque. El balance anual que publicó la empresa estatal Petroecuador sobre sus actividades en 2023 muestra que octubre rompió todos los récords de producción de hidrocarburos en el bloque 43 ITT durante 2023, con cerca de 1.783.000 barriles de petróleo en un solo mes. Ahora bien, la producción petrolera no tenía que frenar de inmediato después de esa consulta, aunque sí se debió haber comenzado un desmonte progresivo y ordenado para generar el menor impacto jurídico, económico, social y ambiental posible, como lo advirtió la Corte Constitucional de Ecuador desde que aprobó la realización de esa consulta popular. En ese fallo, este organismo añadió que de ganar el sí, como en efecto pasó, las autoridades ecuatorianas tenían un tiempo de no más de 1 año para ejecutar los resultados de la votación, es decir, para frenar la producción petrolera en dicho bloque. Ese año comenzaba a contar desde la notificación de los resultados oficiales y como el Consejo Nacional Electoral confirmó la victoria del sí el 31 de agosto de 2023, el desmonte debe hacerse como máximo, debe terminarse para el 31 de agosto de este mismo año. Aruna. Con el tiempo en contra y después de 6 meses de asumir la presidencia, el presidente Noboa creó a finales de este mismo mes, hace unos días, ha creado un comité para que con otras instituciones haga el plan de acción y el cronograma del desmonte petrolero en el bloque 43 ITT. El decreto presidencial 257, este decreto, señala que dicho comité estará conformado por 4 ministros y el gerente de Petroecuador. Vamos a escuchar lo que opinan de esta nueva maniobra del presidente de Ecuador, diferentes gentes que están luchando porque ese petróleo se quede bajo tierra ya en ese bloque 43 del ITT. Nuestro compañero Rolando Goyes García de Corape, desde Ecuador, nos ha enviado esta crónica con diferentes aportaciones, opiniones sobre lo que supone este nuevo decreto del presidente de Ecuador.
Luego que el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso mediante el Decreto Ejecutivo 257 la creación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT con el fin de cumplir lo dispuesto en las urnas por los ecuatorianos con relación al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el bloque 43 desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se cuestiona que luego de 9 meses se quiera dar paso a lo que decidieron los ecuatorianos, así lo dijo Leonidas Issa.
Lo que pretende aquí poner el presidente de la República es crear, en lugar de aplicar de manera directa la consulta, es crear un organismo. ¿No es cierto? Este comité de ejecución de la voluntad popular, de la consulta popular, crear un organismo para que interprete la consulta popular. ¿Qué es esto? ¡Esto es arbitrario!
Similar criterio de Pedro Bermeo del colectivo Yas Unidos, que sostiene que este cierre tuvo que iniciar desde el año pasado.
9 meses más tarde vemos que recién el presidente se acuerda que tiene que cumplir con la voluntad popular y saca este decreto. Este decreto no establece ningún presupuesto para el retiro progresivo y ordenado, no establece ningún cronograma.
Para Isabel Baigua, presidenta de la Organización de Mujeres de Orellana, el gobierno ha incumplido con el mandato popular, que dijo sí al cuidado de la naturaleza y el cierre inmediato de las operaciones del bloque 43.
Cuando ganó la consulta del Yasuní, él dijo, él comprometió que iba a cumplir y ayudar a las nacionalidades, pero hasta aquí no ha cumplido nada.
De la misma manera, Leonidas Issa se refirió sobre el proyecto inmobiliario en Olón, donde una de las principales accionistas sería la primera dama Lavinia Balbonesi, por lo que añadió que el decreto para el cierre del bloque 43 del ITT es tan solo una cortina de humo para desviar la atención de los ecuatorianos sobre lo que está pasando en Santa Elena.
El decreto 257 lo que es cortina de humo para tapar caso Olón. Eso está absolutamente claro, porque no tiene ninguna intencionalidad de cumplir en el año que en este caso establece la Corte Constitucional a partir de la consulta. ¿Dónde tiene que cumplir hasta agosto? Tenemos 3 meses.
De ahí que dijo que estarán atentos y advirtió al presidente Noboa que no pretenda dividir al movimiento indígena.
Tomar a un indígena de siervo utilitario de su gobierno, como el señor Marco Guatemala, para dividir a nuestras estructuras organizativas. Lo que le quiero decir con absoluta claridad, va a profundizar la crisis económica que usted lo está implementando en base al Fondo Monetario Internacional.
Declaraciones que se dieron en los exteriores de la Corte Constitucional, donde llegaron colectivos sociales de la naturaleza, defensores de derechos humanos, para pedir a los magistrados de la entidad vigilar las acciones del gobierno en lo referente al ITT y Olón. Reportó Rolando Goiz García.
Y seguimos hablando de ecología y ahora de ríos. Tras asistir el pasado 10 de mayo a la sesión del Consejo del Agua del País Vasco, Ecologistas Marchan y Eguski denuncian la aprobación de la reducción del caudal mínimo ecológico en los ríos de Busturialdea, el río Oca, el Mape y el Goliaco, y la exención del pago del canon del agua con carácter retroactivo. Estas dos medidas suponen un agravio comparativo en el trato de igualdad, una amenaza para la zona, y se han aprobado en un proceso no exento de dudas e irregularidades. El caudal ecológico es el caudal mínimo que debe tener un río para garantizar la vida de la fauna que lo habita, así como la vegetación del cauce y sus riberas. La reducción de ese caudal mínimo en la zona de Busturialdea, que ya cuenta con problemas de abastecimiento para la población que la habita regularmente, supone una clara amenaza a la biodiversidad. Ecologistas Marcha Nieguski consideran que de forma genérica no es necesario reducir los caudales ecológicos, ni siquiera de forma provisional, ya que la ley de aguas ya permite, según el artículo 59, incumplir los caudales ecológicos para abastecer a la población si no hay otros suministros alternativos. Sin embargo, esta medida no es aplicable a los ríos incluidos en espacios protegidos por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Este es el caso de los ríos Oca, Mape y Goyaco, por lo que no se puede captar agua por debajo de su caudal ecológico ni reducir el mismo. El cambio propuesto y aprobado con el veto en contra de Ecologistas Marcha será utilizado para otros abastecimientos como son los agropecuarios, algo que genera dudas a los ecologistas, ya que se deja el agua gratis, incumpliendo así el régimen de intervisibilidad y la recuperación de los costes de los servicios de agua en beneficio de un sector agropecuario que ya tiene puntos de captación concedidos, pero la mayoría además están sin contadores. Escuchamos a Javier Vázquez, integrante de Ecologistas Marcha.
Bueno, queremos denunciar la reducción de los caudales ecológicos de los ríos de Busturialdea, que son indispensables para la conservación de Urdaibai y del canon del agua, que además se hace con carácter retroactivo del año 22, 23 y 24. Y es una desigualdad, o sea, lo que están haciendo es una desigualdad ante la ley. Estos cambios se hacen un poco de forma tortuosa para garantizar, digamos, agua gratis y sin límites para el uso agropecuario, y esto pues nos pone en peligro la reserva de la biosfera de Urdaibai. No va a ser posible o compatible con su mantenimiento.
El juzgado de Guernica ya abrió en 2023 una investigación penal por un posible delito ecológico contra el antiguo consorcio de aguas de Busturialdea, hoy integrado en el consorcio de aguas de Bilbao, Vizcaya, a instancias de la Fiscalía de Vizcaya por dejar seco el río Mape. La decisión de dejar en el verano de 2020 el caudal por debajo del caudal ecológico que marca la ley para abastecer de agua la zona fue considerado por la Fiscalía como un riesgo para la fauna y flora de la zona. Ecologistas Marcha Nieguski aseguran que seguirán trabajando para ofrecer a las administraciones la oportunidad de deshacer este entuerto y llaman a los representantes políticos a vigilar y evitar estos comportamientos y formas de hacer las cosas, así como a cumplir sus compromisos en la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Javier Vázquez.
Llamamos a los responsables políticos a que se dejen de promesas vacías en las campañas electorales, en la actual también, y que cumplan sus compromisos con la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Y que, muy especialmente, a que eviten y corrijan comportamientos como estos que por la puerta de atrás pues están haciendo un desaguisado que pone en peligro la reserva de la biosfera.
El océano de las historias.
A la gente que olvida, a la gente que defiende la floricultura, a los que besan a los cristos de las iglesias, a los contempladores de café, a los que ríen y no temen, a los estudiantes que eligen la materia corporal por encima de la académica, a los que se casan 8 veces, a los héroes menores de arena y playa, a los que mantienen encendida la lumbre, a todos ellos les dedica la poeta salmantina Maribel Andrés Llamero su último libro, Los Inútiles. Y en ese libro vamos a bucear a continuación y lo vamos a hacer pensando en esas gentes que ahora mismo están dándole a los codos, estudiando, preparándose para esos exámenes que tienen en estos días, esperando esas notas. Algunos también que están a punto de llegar. Para todos ellos, para todas ellas, esta historia de la que hay mucho que aprender, desaprender, una historia que nos devuelve a las aulas, a los libros, al estudio.
Boletín de notas. Entra en mi despacho un chico perfumado, galán de alguna novela, que quiere explicarme que ayer no asistió a clase porque entre dos materias eligió la del cuerpo. Siento muy dentro el palpitar. Celebro con la sonrisa el deseo de sus 20 años. Me pregunto si no habría hecho yo también la misma cosa. Soy el sacerdote que comprende a ese ser bendecido por el amor, mientras mi mano exige penitencia y escribe un cero en su boletín.
Los cuerpos por encima de la academia, de los exámenes, los libros, de las notas, y un cero redondo para nuestro protagonista de esta aventura académica. Una historia de aulas, de educación, de estudiantes, una historia, un poema de Maribel Andrés Llamero.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. No me gustan los dieces. Cada vez que llevo uno, mi mamá pregunta, ¿cuándo vas a traer otro?
Ni ceros ni dieces. Seguimos caminando por este mar de fueguitos, navegando por nuestro mar de fueguitos y volvemos a hacer memoria, volvemos a echar la vista atrás. Hace 40 añitos esta canción, esta preciosa canción de los Smiths, fue el segundo sencillo que lanzó la banda antes de publicar su primer disco allá por el 31 de octubre de 1983. Ahí es nada, conocimos esta canción, conocimos a este hombre encantador. Con ellos nos quedamos con los Smiths y saludamos a nuestra invitada hoy, a nuestra siguiente invitada en Mar de Fueguitos.
I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. Na, 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 na. This charming man. Na, 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 na. This charming man. Ah! A jumped up pantry boy.
El pasado 10 de abril, no hace pues, tanto tiempo, tuvo lugar en San Salvador la audiencia preliminar contra los 5 defensores ambientalistas, defensores del derecho al agua de Santa Marta, en El Salvador. Y en esa audiencia preliminar, el juez confirmó los cargos de asesinato y asociación ilícita contra estos 5 defensores ambientalistas. Están acusados de haber cometido un asesinato en el año 1989 durante el conflicto armado y de formar también parte de asociaciones ilícitas en ese país, en El Salvador. Como ya os hemos contado en este programa en varias ocasiones, han pasado por aquí diferentes integrantes de la asociación con la que vamos a hablar a continuación. El 11 de enero del 2023, esos 5 líderes ambientalistas fueron detenidos. 3 de ellos son líderes de la comunidad de Santa Marta, en el municipio Victoria, en el departamento Cabañas, y otros 2 son integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES Santa Marta, con la que vamos a hablar aquí en unos instantes. Detrás de esta detención, de este juicio, de estos cargos, además, como digo, del año 1989, en 1992, hay que recordar, se aprobó esa Ley de Reconciliación Nacional, esa amnistía que dejaba, se supone, pues todo lo que pasó antes de ese año, pues ya fuera de las leyes, de los juicios, pero parece que en este caso no se quiere ver así, o al menos no lo quiere ver así, esta audiencia preliminar, este juez, y van a tener que ir a juicio estos 5 integrantes de esta organización. Vamos a hablar de este caso y vamos a hablar también de lo que hay detrás de este caso, que no es otra cosa que esa ley de prohibición de la minería metálica que se aprobó en el año 2017 en El Salvador, una ley que estuvieron defendiendo o a favor de la que estuvieron luchando, entre otros, pues estos 5 líderes ambientalistas. Por su lucha en defensa del agua, de los bienes naturales, es por lo que ahora el gobierno, la justicia salvadoreña, pues está detrás de ellos, llevan encarcelados desde el 11 de enero de 2023. Como os digo, tenemos aquí en Mar de Foguitos a una integrante de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES Santa Marta. Ella es Digna Martínez, es trabajadora de esta asociación, lleva 17 años trabajando en ADES Santa Marta y desde el 2023, desde la detención de sus compañeros, pues forma también parte del equipo de dirección de esta organización ADES Santa Marta, una organización medioambiental salvadoreña defensora de los bienes naturales que acompaña también a las comunidades para la mejora de sus condiciones de vida. Digna está aquí en Euskal Herria participando en diferentes actividades, invitada por la organización Ingeniería Sin Fronteras. Muy buenas, Digna, bienvenida a Mar de Foguitos.
Muy buenas, un gusto estar aquí con ustedes.
Lo primero, si te parece, empezamos por lo más reciente. Decíamos, el 10 de abril de este año tuvo lugar esa audiencia preliminar. Había muchas esperanzas en que, bueno, se decidiera que no siguiera el juicio para adelante, que ya dejaran en libertad a vuestros compañeros. No fue así. No sé ahora mismo cómo está el caso, cómo está la situación judicial de estos 5 defensores ambientalistas de tus compañeros.
Sí, gracias. Como tú dices, el 10 de abril, bueno, la audiencia preliminar inició el 3 de abril y, bueno, se estuvo en la audiencia todo el día, pues teníamos mucha confianza que los compañeros iban a salir en libertad, pero la audiencia se suspendió y se reprogramó para el 10 de abril, donde nos llevamos la sorpresa de que los compañeros seguían en detención y habría una audiencia de vista pública. Entonces, pues lamentablemente para nosotros fue como muy, muy difícil porque no hay pruebas que sustenten para que los compañeros estén en, digamos, sigan en el caso. Entonces, pues es complicado.
No sé si hay fecha ya, ¿se sabe cuándo puede ser ese juicio?
Pues por el momento se ha hecho una apelación a la Cámara de Cojutepeque para apelar porque no estamos de acuerdo con esa resolución. Entonces, es probable que sea en el mes de julio, pero también estamos a espera de lo que también la Cámara pueda decir.
Decíamos, de lo que se acusa tiene que ver con cosas que sucedieron nada más y nada menos que en 1989, pero vosotras desde vuestra organización y también otras organizaciones de allá de Santa Marta, del municipio de Vitoria, denunciáis que lo que hay detrás realmente es su lucha, lo que están haciendo ellos, lo que llevan haciendo tantos años en defensa de los bienes naturales. ¿Por qué decís eso?
Sí, porque Santa Marta pues es una comunidad que ha estado organizada y se ha puesto a proyectos de la minería. Entonces, desde el 2004 hasta el 2017 se estuvo en una lucha contra la empresa de minería en Cabañas, y toda esa lucha junto con otras comunidades del país y otras organizaciones se logró que se emitiera una ley de prohibición de la minería metálica en el 2017. Últimamente, en el año 2021, a pesar de que El Salvador tiene actualmente una ley que prohíbe la minería, El Salvador se integró al Foro Internacional de Minería Metálica. También se hizo una modificación de la ley de hidrocarburos y minas. Y en el 2022, se aprobó un presupuesto de 4.5 millones para revisar la ley que prohíbe la minería en El Salvador. Además, en las comunidades donde la empresa anteriormente estuvo realizando exploraciones, han llegado personas a decir de que esas tierras las van a alquilar porque se va a seguir en busca de ese proyecto de minería.
O sea, todo apunta en principio a que el gobierno de Nayib Bukele lo que va a hacer es derogar esa ley y volver a las explotaciones de minería metálica. Esa es la idea que tiene el gobierno.
Pues no se sabe si la ley la va a quitar, ajá. Pero si hay indicios, por ejemplo, a través de esta dirección de hidrocarburos y minas, o sea, sí hay intereses.
Decíamos en vuestra organización, entre las cosas por las que trabajáis está el derecho humano al agua. ¿Qué tiene que ver en el caso de Santa Marta, vuestra comunidad, de esos departamentos? ¿Qué tiene que ver la minería metálica con el agua, por ejemplo?
Bueno, la minería, pues sabemos que es una industria que utiliza químicos que contaminan totalmente el agua. Y bueno, ya en nuestro país tenemos crisis de agua. Estamos en estrés hídrico, en las comunidades de Cabañas hay muchas comunidades que no tienen agua, hay mucha escasez, y esto, si se llega a permitir la minería en nuestro país, pues eso significa que nuestra agua va a estar contaminada, y bueno, si tenemos contaminada el agua, pues la vida también está amenazada, la vida de las personas, la vida de la fauna. Y pues eso es lo que nosotros defendemos, ¿verdad? Defendemos la vida, la sostenibilidad de la vida, en no permitir este tipo de proyectos.
Creo que por allá funcionan lo que llamáis las juntas de agua, no sé qué son esas juntas. Cuéntanos un poco cómo funcionan.
Sí, en El Salvador, en las comunidades rurales, son las mismas comunidades las que se organizan y son las que gestionan en diferentes instituciones, ya sea del gobierno o con la cooperación internacional, proyectos de agua. Entonces, no es el Estado el que administra, digamos, el agua, cómo se distribuye, cómo se le da mantenimiento al sistema, sino que es la misma comunidad que elige a sus líderes, que pueden ser 7 integrantes en la junta directiva, y estas personas son las que están pendientes de que un sistema de agua funcione, de poder hacer los cobros, de dar el mantenimiento, o sea, de garantizar también la calidad del agua.
Y no sé, en el caso, por ejemplo, de Santa Marta, cómo funcionan esas juntas, cómo funciona el tema del agua. ¿Tenéis agua suficiente? ¿Tenéis agua de calidad? No sé cómo funciona el asunto.
Sí, la comunidad de Santa Marta es una comunidad organizada y desde el 2021 tiene su proyecto de agua potable y, bueno, ha hecho gestión propia para luego mejorarlo entre 2021 y 2023. Pues actualmente pues se cuenta con la cantidad de agua suficiente para abastecer la comunidad, pero es parte de toda esa gestión comunitaria, que es muy importante en el país, de no depender de las instituciones del Estado muchas veces, porque a veces están como abandonan a las comunidades. Entonces la organización comunitaria es muy importante.
No sé, en este caso hablabas del Estado, el papel del Estado en lo que tiene que ver con el agua, por ejemplo, con esas juntas, ¿cuál es? ¿Existe una dejación? ¿Si realmente sentís el apoyo de lo que os hace falta por parte del Estado salvadoreño o no?
Realmente en El Salvador hay una ley de recursos hídricos, pero más que todo viene a poner como algunos requisitos que deben de cumplir las juntas de agua, pero hasta el momento no hemos podido ver cómo esta autoridad salvadoreña del agua va a apoyar a las juntas para el sostenimiento, digamos, de los sistemas. Entonces, por el momento, pues no hemos visto, digamos, mayor cambio. No sé si más adelante vamos a ver, pero por el momento el requisito de la junta es que se inscriban para que la autoridad salvadoreña del agua pueda tener como el registro de todas las juntas.
Decíamos antes que en el 2017 se aprobó esa ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador. No sé si creo que hay muchísimos proyectos o empresas que tienen los ojos puestos en El Salvador. Debe haber muchos proyectos de diferentes tipos de minería ahí en el país. No sé realmente si se sabe o si sabéis cuántas empresas están interesadas en vuestra tierra, de dónde son esas empresas. No sé si tenéis conocimiento de eso.
Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que en Cabañas, en toda la zona norte de nuestro país, hay minerales como el oro y la plata. Entonces, ese es, digamos, lo que conocemos. Y, bueno, también hay proyectos de turismo. En El Salvador se está buscando que haya mucho turismo en las zonas costeras. Entonces, también se está construyendo un aeropuerto. Entonces, hay gente que está siendo desplazada de sus tierras para poder hacer este tipo de proyectos. También, como Salvador, estamos amenazados por la minería transfronteriza. En Guatemala, o sea, nosotros tenemos el único río que también es agua dependiente, que depende de agua de Guatemala y de Honduras, es el río Lempa. Este río Lempa abastece a 3 millones de personas. Y también, aparte de la minería que tenemos, la amenaza que tenemos en nuestro país, también la minería transfronteriza es una amenaza. Nosotros estamos ahí siempre pendiente de esto porque nos afectaría enormemente.
Ese río Lempa vamos a aprovechar para recordar que conoció, tristemente conocido por su lucha Berta Cáceres allá en Honduras, que fue asesinada por la lucha en defensa de lo que pasa en ese río Lempa, que como dices también llega hasta El Salvador. Las empresas o los gobiernos también suelen aprovechar estos proyectos de explotaciones, de mineros, de progreso que dicen, para dividir las comunidades, para intentar buscar apoyos en las comunidades. No sé, en el caso de vuestros departamentos, vuestras comunidades, cómo está la comunidad, si está realmente la mayor parte de la gente en contra de este tipo de proyectos mineros, o también ahí está complicado trabajar.
Muy buena pregunta. En el país, La lucha pasada fue muy importante, que la población estaba consciente de que estos proyectos atentaban contra la vida y se opusieron. Entonces la gente salía a la calle a manifestarse. En este momento tenemos una complicación, bueno, que como desde el 2022 tenemos ya más de 2 años que estamos en régimen de excepción, un régimen que se va aprobando mes a mes en El Salvador. Y esto, pues, actualmente, pues, es una herramienta de represión. Entonces, la gente ahora tiene miedo. tiene miedo de salir por este régimen, que pues te pueden encarcelar. Entonces, en este momento pues estamos con un desafío por esta situación.
Ese régimen de excepción de Nayib Bukele se aprobó el 27 de marzo del 2022, luego lo ha ido renovando
mes
a mes, y bueno, así puede seguir hasta el infinito, quizás, porque además hay que decir que le ha ido bien a Nayib Bukele porque fue reelegido en julio de este año presidente del país con más votos todavía hasta el 2029, o sea que parece que no, pues que por lo menos en lo que tiene que ver con él, pues le está yendo bien ese régimen de excepción. Claro, un régimen de excepción que dicen tiene que ver con las maras, con el narcotráfico, con la violencia, pero no sé si se puede decir que también se está utilizando para que si alguien proteste, defiende su territorio, a lo que se enfrenta realmente es a que, bueno, a que acabe en la cárcel y pueda ser juzgado o pueda estar en la cárcel hasta que le juzguen el tiempo que sea necesario.
Sí, hay un estudio de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador que han hecho un recuento de 34 capturas de personas defensoras, más que todo del medio ambiente, del territorio. Bueno, en esto van incluidos nuestros compañeros, y también personas que se han opuesto a proyectos de turismo, como ya lo mencionaba anteriormente. Y pues esto vemos que también es una forma de cómo detener, ¿verdad?, estas luchas.
Decíamos antes, se detienen a tus a vuestros compañeros, entonces tú entras en a ese equipo de dirección. No sé si en algún momento tú también te has planteado, bueno, la cosa se está poniendo muy fea, se está poniendo cada vez peor, pues igual llega el momento de, bueno, pues de bajar el perfil o mirar para otro lado, bueno, o dedicarse a otras cosas. No sé, también a gente que lleva mucho tiempo trabajando, defendiendo la tierra, el territorio, también este tipo de leyes, de presiones, de criminalización le acaba afectando.
Claro que sí, emocionalmente afecta mucho y estamos pues intentando buscar la forma de cómo estar bien emocionalmente, cómo estar bien para enfrentar este tipo de luchas, pero también estamos convencidos y convencidas que nuestro trabajo lo hacemos por el bien común, lo hacemos por el bien de nuestros territorios, de nuestras comunidades. Y pues tenemos también la convicción de que hay que seguir hablando con la gente, pues de que tenemos que cuidar nuestro espacio, la vida de nuestras futuras generaciones. Entonces eso como que nos da fuerza para seguir, aunque sí debo decirte que es difícil también para las personas que estamos en estos espacios de continuar, ¿verdad?, en estas luchas.
Porque aparte de seguir luchando, hay también, me imagino, que defenderse, ¿no?, de las denuncias que llegan contra una o de lo que dicen del trabajo que está haciendo una. Y no sé si eso también al final es muy agotador, y no sé si también hay que estar como todo el rato pues eso, defendiéndose y, ¿no?, y más que dedicando tiempo pues a la lucha, ¿no?, que es lo que debería ser.
Sí, es como llevar dos cosas paralelas. Una, continuar con nuestro trabajo, digamos, en las comunidades, porque como ADES trabajamos en proyectos de agroecología, trabajamos con acompañamiento a las juntas de agua, también formaciones. Entonces, pero a la par también tenemos que estar pendiente de lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad?, de nuestros territorios.
Hace poquito, como decíamos, fue reelegido Nayib Bukele presidente de El Salvador, además de, bueno, con un porcentaje de voto altísimo de la gente que votó en esas elecciones, algo que sorprendió desde aquí, mirando al país, mirando esas elecciones, mirando lo que hace Bukele. No sé cómo viviste tú ese resultado electoral, cómo lo habéis vivido allá.
Sí, bueno, quizás comentar para que la gente esté informada por acá que en El Salvador únicamente hubo campaña electoral del partido oficial, de Nuevas Ideas. Entonces era como el mismo día de las elecciones, habían comerciales del gobierno, de lo que había aportado en temas de seguridad, un poco, ¿verdad?, ahí el miedo que impregna también. Y también esos votos que elevaron también fue estos votos del exterior, porque hay una campaña de comunicación muy fuerte donde en nuestro país ahora hacia afuera es como un país de sueño, es muy bonito. Entonces hubieron muchos votos del exterior, también hubieron muchas abstenciones en nuestro país. y también hubo unas elecciones que podemos decir que no fueron como...
limpias.
Exactamente, hubieron muchas cosas ahí que a la hora de transmitir la información comentan personas que estuvieron en las mesas electorales que los números de las actas pues cambiaban, se caía el sistema, entonces no es un sistema electoral que no da confianza realmente.
Pues queda Nayib Bukele para rato, al menos parece, hasta el 2029 por lo menos.
Exactamente.
Va a estar de presidente y veremos lo que pasa también durante esa presidencia y veremos también lo que pasa sobre todo pues con este juicio que sigue pendiente a esos 5 activistas ambientalistas de ADE Santa Marta y también de esa comunidad de Santa Marta. Muchísimas gracias, Digna Martínez, integrante de ADE Santa Marta, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos contándonos un poco cómo están las cosas por vuestra comunidad y el trabajo que estáis haciendo.
Muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Chao. All men have secrets and here is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide, I think I can rely on you. And yet you start to recoil, heavy words are so lightly thrown. But still I leap in front of a flying bullet for you. So our difference does it make? So our difference does it make? It makes none, but now you have gone. And you must be looking very old. We'll find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got 2 hands. But I'm still fond of you. Ha-ha. So what difference does it make?
Con los Smiths cantándole a la diferencia, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. 40 añitos cumple su primer disco, 40 añitos cumple esta canción, el tercer sencillo de ese disco. Estamos aquí, volvemos la próxima semana, que os vaya bonito. Agur.
But no more apologies.